Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, hoy tenemos programas. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas con el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos di Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida di Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Uno de los lugares más atractivos de Indonesia, Raja Ampat, una porción del paraíso en la provincia de Papua Occidental, tiene aguas cristalinas, playas e islas idílicas que no deben perderse los turistas locales y extranjeros. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, cree que sin los roles importantes del gobierno y los aldeanos, el sector agrícola del país no crecería y se convertiría en la columna vertebral de la economía de la nación. Indonesia, a través del Ministerio de Comercio, está buscando expandir los mercados para sus productos y derivados de aceite de palma crudo a nuevos destinos de exportación en el Medio Oriente, el sur de Asia y otras regiones. El ministro también explicó que el alto precio de los vehículos eléctricos en Indonesia sigue siendo una de las restricciones para embarcarse en la electrificación industrial. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública está listo para comprar y absorber productos de caucho de los agricultores para utilizarlos en una mezcla de asfalto de caucho que se considera superior al asfalto convencional. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, cree que sin los roles importantes del gobierno y los aldeanos, el sector agrícola del país no crecería y se convertiría en la columna vertebral de la economía de la nación. El ministro dijo que su oficina, bajo las directivas del presidente Joko Widodo, ha logrado varios avances en los últimos 4 años, incluida la reducción de la inflación de los alimentos. Además, Sulaiman afirmó haber levantado 291 regulaciones de los ministros de Agricultura que se considera que han planteado restricciones para el desarrollo agrícola. El ministro recordó a los jefes de las aldeas que asistieron a la reunión que si se alterara la capacidad de recuperación de los alimentos del país, también afectaría a la capacidad de recuperación nacional. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Representantes Regionales, Usman Sabtaodang, señaló que el año 2018 es el año del resurgimiento de las aldeas. Más temprano, el presidente Joko Widodo recordó que el programa del Fondo de Aldeas debería mejorar el bienestar de los aldeanos en consonancia con la creciente rotación en las áreas rurales. Uno de los lugares más atractivos de Indonesia Raja Ampat, una porción del paraíso en la provincia de Papua Occidental, tiene aguas cristalinas, playas vírgenes e islas idílicas que no deben perderse los turistas locales y extranjeros. Famosa por su belleza y atracción para los turistas, las aguas de Raja Ampat deben mantenerse alejadas de la contaminación de los residuos plásticos que pueden dañar el ecosistema submarino. Por esta razón, el jefe del distrito de Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, ha pedido al gobierno local y a la comunidad que sigan comprometidos a mantener la limpieza de las aguas para apoyar el turismo sostenible del distrito en Papua Occidental. Uno de los esfuerzos del gobierno regional y de la comunidad para mantener la limpieza de las aguas de Raja Ampat es hacer campaña para prohibir el uso de botellas de agua de plástico rellenables. Umlati expresó la esperanza de que si todas las personas en el distrito usan botellas de vidrio hechas para beber, el uso de vasos o botellas de plástico disminuirá y reducirá automáticamente la contaminación de desechos plásticos en las aguas de Raja Ampat. Además de la comunidad local, también se alienta a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Raja Ampat a utilizar los vasos mientras disfrutan de las aguas cristalinas o las atracciones turísticas locales. Las partes interesadas del turismo en Raja Ampat también se comprometen a mantener la limpieza del mar para que la belleza submarina de Raja Ampat permanezca sostenible y pueda ser disfrutada por los turistas y las próximas generaciones en el futuro. La gestión efectiva del área de conservación marina Raja Ampat y sus aguas ha recibido elogios de numerosos turistas que visitaron el distrito en Papua Occidental. Los turistas que visitaron Raja Ampat reconocieron que debido al manejo adecuado de las áreas de conservación marina, pudieron disfrutar de las vistas de varias especies de peces sin tener que sumergirse en las aguas. Raja Ampat comprende un grupo de islas con la región marina con mayor biodiversidad en la tierra. Indonesia, a través del Ministerio de Comercio, está buscando expandir los mercados para sus productos y derivados de aceite de palma crudo o CPO a nuevos destinos de exportación en el Medio Oriente, el sur de Asia y otras regiones. El Ministerio de Comercio está contemplando nuevos mercados, dado el sentimiento negativo de uno de sus principales mercados, la Unión Europea, que aún persiste. La directora de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Arlinda, declaró en Jeddah el jueves que el comercio de aceite de palma de Indonesia en el mercado de la Unión Europea está especialmente perturbado y su equipo está mirando a otros países fuera del mercado principal. La directora general señaló que los productos pueden exportarse a mercados de países no tradicionales en otras partes del mundo. Arlinda describió países no tradicionales en varias regiones que son naciones que Indonesia aún tenía que hacer comercio de aceite de palma. El problema que involucra a Qatar y otros países árabes puede ser una oportunidad para que Indonesia ingrese y satisfaga las necesidades de productos del país. Además, Indonesia puede centrarse en países del sur de Asia, incluyendo India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. El Ministerio de Comercio también explora mercados en Chile, que está adyacente a América Latina, Kazajstán y Uzbekistán. En África, el Ministerio de Comercio está negociando con Mozambique, Túnez, que está cerca de Italia, Marruecos, que está cerca de España, y Argelia, que tiene un acuerdo de libre comercio con Europa. El gobierno ha realizado esfuerzos para fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos para reducir la carga de las importaciones de petróleo y gas, al tiempo que reduce las emisiones de gases. El ministro también explicó que el alto precio de los vehículos eléctricos en Indonesia sigue siendo una de las restricciones para embarcarse en la electrificación industrial. Sin embargo, dijo que la producción masiva de vehículos eléctricos podría ocurrir si los desarrolladores de automóviles eléctricos en Indonesia reciben incentivos. Por supuesto, también debe apoyarse en el desarrollo de estaciones de recarga que de hecho se han establecido en varias regiones. Mientras tanto, si la era de los vehículos eléctricos no comienza, se estima que las importaciones de petróleo y gas podrían duplicarse para 2025. Observó que no es necesario comprar vehículos eléctricos ahora, pero su equipo puede comenzar utilizando estufas eléctricas. Esto también es barato y ahora ya están en el mercado. Esto puede decir el uso gas. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública está listo para comprar y absorber productos de caucho de los agricultores para utilizarlos en una mezcla de asfalto de caucho que se considera superior al asfalto convencional. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, hizo la declaración el jueves diciendo que, además de tener ventajas sobre el asfalto convencional, el uso de asfalto de caucho ayudará a absorber el caucho de la gente que actualmente tiene un precio tan bajo como 6.000 rupiah por kilogramo. El ministro Hadimulyono reveló que en la actualidad la cantidad a absorber y el precio aún está siendo calculado por la Dirección General de Carreteras. Además, dijo que el Ministerio de Obra Pública y Vivienda Pública había usado asfalto de caucho para pavimentar carreteras en varios lugares, incluso en la provincia de Sumatra del Sur. La mezcla de caucho natural y asfalto aumenta la calidad de los pavimentos de asfalto en términos de antigüedad de servicio y resistencia a los surcos. Durante el periodo 2018-2019, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública realizó la preservación de 125 kilómetros de la carretera Muara Beliti-Tebing Tinggi-Lahat con un presupuesto de 30.55 mil millones de rupiah. De la longitud total, se utilizó asfalto de caucho de 4 centímetros de espesor en 5.3 kilómetros de la carretera. Se realizaron ensayos anteriores sobre el uso de asfalto de caucho en el revestimiento de carreteras en Lido, Sukabumi, Jawa Occidental, con un contenido de caucho natural de 7%. Cada año, la producción de caucho natural de Indonesia alcanza 3,2 millones de toneladas, de las cuales 0,6 millones de toneladas son utilizadas por la industria nacional, mientras que 2,4 millones de toneladas se exportan al exterior. Como resultado de una disminución en las condiciones económicas globales, la demanda de exportaciones de caucho natural doméstico disminuyó significativamente, por lo que el precio del caucho natural cayó y eso llevó a los productores de caucho a incurrir en pérdidas. Para hacer frente a estos problemas, el gobierno ha emitido una política nacional sobre el uso de caucho natural por parte de varios sectores, incluyendo uno de ellos es el uso del caucho natural en la construcción de infraestructura. Al hacerlo, los precios del caucho volverán a mejorar. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, el comentario con el tema La guerra no es la mejor solución para el conflicto ruso-ucraniano. El deterioro de las relaciones entre Rusia y Ucrania continúa. Algunos países incluso han comenzado a interferir en la escalada de la tensión. Dos de ellos son Estados Unidos y Alemania. Tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la canciller alemana, Angela Merkel, a través de sus declaraciones, parecieron dar apoyo a Ucrania. El presidente Donald Trump, por ejemplo, anunció el jueves 29 de noviembre la cancelación de su reunión prevista con el presidente ruso Vladimir Putin en el foro de G20 en Brasil. Inicialmente, el presidente Donald Trump tenía previsto reunirse con el presidente Vladimir Putin al margen de la cumbre del G20 en Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. El presidente Donald Trump comentó que la cancelación de la reunión con el presidente Vladimir Putin fue para alentar tanto Rusia como Ucrania encuentran la mejor manera de resolver la creciente tensión. Desde el domingo pasado, Rusia no ha liberado a 3 barcos ucranianos y 24 personas detenidas. Con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, la canciller alemana Angela Merkel claramente culpó a Rusia. A diferencia del presidente Trump, que canceló la reunión con el presidente Putin, Merkel sintió la necesidad de reunirse con el presidente Putin para discutir el asunto. Merkel planea reunirse con Putin este viernes o sábado al margen de la cumbre de G20 en Argentina. Anteriormente, la canciller alemana Angela Merkel se había reunido con el primer ministro ucraniano Volodymyr Groysman y discutió el conflicto entre Ucrania y Rusia. La canciller alemana Angela Merkel considera que la tensión no puede terminar con una solución militar. La declaración de Merkel fue una reacción a la solicitud del presidente de Ucrania de que la OTAN debería enviar su flota al lugar en disputa. Con respecto al conflicto que se produjo debido a la detención de 3 barcos ucranianos, el presidente Vladimir Putin declaró que el incidente fue diseñado por Ucrania. El presidente Putin dijo que los enfrentamientos marítimos entre las armadas ucraniana y rusa fueron provocaciones de Ucrania. Esto fue diseñado por el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, para aumentar su popularidad antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2019. Para estar seguros hasta que comience el evento del G20, el problema de Rusia y Ucrania sigue calentándose. El conflicto y la tensión se convierten en uno de los temas de los líderes de los principales países como los Estados Unidos y Alemania. El presidente de Rusia y el primer ministro de Ucrania han sido objeto de una nueva atención en el G20. El mundo ciertamente no espera que el conflicto entre los dos países que formaron parte de la Unión Soviética explote en una guerra abierta, porque la guerra no es la mejor solución para un problema entre los dos países. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 30 de noviembre de 1966. Día de la Independencia de Barbados del Reino Unido. Barbados es un país insular en América situado entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico que integra las Antillas Menores. Barbados es famosa por su industria turística y es conocida como la Pequeña Inglaterra o Little England de las Islas del Caribe. Esto se debe a la fuerte influencia británica en la isla. La isla de Barbados se encuentra a 2.585 kilómetros al sureste de Miami, Estados Unidos, y 860 kilómetros de Caracas, Venezuela. Cuando la Federación se disolvió, volvió a su estatus de colonia autogobernada en el año 1961 y alcanzó su independencia como un Estado miembro de la Mancomunidad de Naciones el 30 de noviembre de 1966. A principios de la década de 1990, el turismo se había convertido en el sector más grande de Barbados. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de noviembre de 1989. Ahmadou Ahidjo, primer presidente de Camerún, murió. Ahmadou Baba Toure Ahidjo fue el primer presidente de la República de Camerún, ocupando el puesto desde 1960 hasta 1982. Nació en Garoua y comenzó su carrera política en el periodo 1947-1952. Tras la independencia de Camerún en el año 1960, Ahidjo permaneció como primer ministro llamando a un referéndum el 21 de febrero, en la que proponía que él asumiera la presidencia del nuevo estado, medida que es aprobada, siendo nombrado presidente de Camerún el 5 de mayo de ese mismo año por la Asamblea de Representantes. Fue reelegido en el año 1965, 1970, 1975 y 1980, dominando lentamente su propio partido y declarando ilegales a otros partidos políticos en el año 1976. El 2 de junio de 1972, mediante otro referéndum, se promulga una nueva constitución en la que el país pasa a llamarse República Unida de Camerún. El 30 de junio de 1975 nombra a Paul Biya como primer ministro y segundo al mando del país. El 4 de noviembre de 1982 renuncia a la presidencia por motivos de salud, siendo sucedido por Paul Biya. En el año 1984 fue juzgado y condenado a muerte en absentia por el gobierno camerunés, siendo posteriormente conmutada a prisión perpetua. Permaneció en Francia hasta 1985, cuando viaja a Senegal y vive allí, hasta su fallecimiento el 30 de noviembre de 1989. Terminamos hoy en la historia con el 30 de noviembre de 2004, el incidente del avión de Lion Air. El 30 de noviembre de 2004, el vuelo JT-538 del vuelo Lion Air MD-82 se deslizó mientras aterrizaba en el aeropuerto Addis Ababa Surakarta, Java Central. 26 personas murieron y otras 61 resultaron heridas. El avión despegó de Yakarta a Surabaya e hizo un tránsito en la ciudad solo, llevando a 146 pasajeros. Basado en los resultados de una investigación realizada por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte, o KNKT, la causa del accidente fue porque la pista se inundó, por lo que el avión se resbaló y el avión derrapó y no pudo controlarse. Esta situación también fue un error del piloto, que no siguió los procedimientos de aterrizaje. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Hey!
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia viene con el tema Presidente aprecia el coraje del Banco Central de Indonesia en defender tipo de cambio de rupiah. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su agradecimiento al gobernador del Banco Central de Indonesia y a todo su personal por mantener la estabilidad del tipo de cambio de rupiah en medio de la agitación mundial que sigue sacudiendo la economía nacional. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo cuando pronunció un discurso en la apertura de la reunión anual del Banco Central de Indonesia en el Centro de Convenciones de Jakarta el martes. Media Indonesia informó que el presidente sabía que el Banco Central de Indonesia había intervenido en el mercado para elevar las tasas de interés para estabilizar el tipo de cambio de rupiah frente al dólar estadounidense. Según el presidente, en las últimas dos semanas, Banco Central de Indonesia ha continuado defendiendo la rupiah, que se fortaleció significativamente hasta el nivel de 14.500 por dólar estadounidense. El presidente se dio cuenta de que la decisión del Banco Central de Indonesia de elevar las tasas de interés por sexta vez había sorprendido al mercado, pero agradeció que el mercado respondiera positivamente. El presidente Joko Widodo reconoció que cuán difícil fue la batalla de un día a otro, de una semana a otra y de un mes a otro. Una serie de pasos tomados por el Banco Central de Indonesia para estabilizar el tipo de cambio de la moneda rupiah incluyen la doble intervención en el mercado de dinero y el mercado de capitales y continúan manteniendo el atractivo de Indonesia como país de destino de inversión con gestión de tasas de interés. El presidente elogió específicamente los pasos tomados por el Banco Central de Indonesia para aumentar la tasa de interés de la rupiah en un 0,25% o 25 puntos básicos a un 6%. Según él, esto demuestra la firmeza del Banco Central de Indonesia al anticipar la dinámica de la economía global. Este paso está más allá de las predicciones de los economistas. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también recordó que en el futuro no es un país fuerte el que derrotará a un país débil, ni un país grande que derrotará a un país pequeño, pero un país rápido derrotará a un país lento. Mientras tanto, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, admitió que el año 2018 fue un año difícil. Según Peri Warjio, esta condición aún puede continuar el año 2019 y también el año siguiente. Peri Warjio recordó que hay tres cosas que Indonesia debe observar. En primer lugar, el crecimiento económico mundial, que es probable que continúe disminuyendo. En segundo lugar, el aumento en las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos será seguido por la normalización de la política monetaria en Europa y otros países desarrollados. En tercer lugar, la incertidumbre en los mercados financieros globales que impulsa la prima de inversión de alto riesgo. Según Peri, estos tres desarrollos globales tienen un impacto en la fortaleza del dólar estadounidense y en la inversión del capital extranjero de países de mercados emergentes como Indonesia. Oyentes, esta fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento de Río que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy las vamos a disfrutar de Angen Lada en Banten, Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wnews.id. Estimados oyentes, Pandeglang es un distrito en la provincia de Banten, en Java Occidental. Este distrito tiene una variedad de objetos turísticos interesantes, tales como sitios culturales, sitios históricos, lugares de fotografía contemporáneas, playas, islas y cascadas que realmente estropean los ojos. Satisfecho por la visita a una variedad de atracciones turísticas interesantes en Pandeglang, no se olvide degustar varias culinarias únicas. Una de las delicias gastronómicas típicas que tienen que probar es Angen Lada. Este culinario tiene sus raíces en la comunidad sundanesa de Banten y se extendió en la parte sur de Serang, Pandeglang y Lebak. Estimados oyentes, Angen Lada o Sopa de Lada es un menú obligatorio para las familias que se sirve durante los días festivos, como en la festividad del Eid o reuniones familiares. La palabra Angen significa vegetales y Lada significa pimienta picante. Los ingredientes principales de la sopa Angen Lada son las entrañas y los palitos de búfalo. Antes de cocinarlo, las entrañas se lavan y luego se cortan en trozos y se hierven con especias especiales como canela, cebolla, ajo, chile rojo y kencur. La característica de este plato es una mezcla de hojas de walang con un aroma fuerte. La hoja de walang en el idioma científico es Achasma walang de bal o un tipo de planta con una altura de aproximadamente 2 metros. Estimados oyentes, las hojas de walang se encuentran a menudo en la parte sur de Banten. Además de ser utilizados como una mezcla de platos, las plantas de walang que contienen muchos aceites esenciales también son utilizadas para la comunidad de Baduy como repelentes de plagas de arroz al quemarlos en el estanque umang o gubuk ladang. El gusto de la sopa Angen Lada es muy rica en especias y picante. Por lo tanto, se llama Angen Lada o sopa picante. Poco antes de ser disfrutado, el olor de las hojas walang inmediatamente se olió. El aroma de las hojas se convierte en una refrescante salsa picante. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de la sopa Angen Lada, esta sopa se encuentra fácilmente en la esquina de la ciudad de Pandeglang. Además de vender Angen Lada, generalmente los comerciantes de Angen Lada también venden una variedad de productos culinarios, tales como sopa de pollo, sopa de carne y soto babat. El precio por una porción de angonlada es de 10 a 15 mil rupias. El precio es relativamente barato para una porción completa de un tazón mediano. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con angonlada, una sopa típica de Pandeglang, Banten. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Buenos estimados, redescuchas RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es sobre el techo de espuma de poliestireno inventado por estudiantes de la Universidad de Diponegoro, gana un premio en Alemania. Manténganse en sintonía. Oyentes, el techo hecho de espuma de poliestireno inventado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Diponegoro, Semarang, ganó con éxito una medalla de oro en una competencia internacional que se llevó a cabo en Alemania del 1 al 4 de noviembre de 2018. La competencia internacional realizada por una institución internacional llamada AFAC han sido participado por 800 jóvenes investigadores de 30 países. Indonesia estuvo representada por dos equipos, uno de ellos es un grupo de estudiantes de la Universidad de Diponegoro. Junia Rahmadani de Semarang como líder del equipo junto con sus cuatro colegas, a saber Laitufa Nidia, Nurul Halvia, Ibadur Rahman y Rufki Rudwi Rafita participaron en la Feria Internacional de Ideas, Inventos y Nuevos Productos en Nuremberg, Alemania. Junia Rahmadani explicó que ella y su equipo están inspirados para inventar el techo debido a su preocupación por la gran cantidad de residuos de espuma de poliestireno que no se utiliza. Según Junia, la espuma de poliestireno no es segura para el medio ambiente porque el material no es degradable, por lo que Junia y su equipo están inspirados para utilizar los residuos de espuma de poliestireno para convertirse en un producto beneficioso. Ellos obtienen la espuma de poliestireno de la disposición final en su campus. Llevaron a cabo una serie de pruebas mezclando espuma de poliestireno con cemento y arena. Basado en las pruebas, finalmente encontraron la fórmula correcta de la combinación de cemento, arena y espuma de poliestireno para producir productos para techos más livianos y duraderos. El peso requerido de espuma de poliestireno debe comprender del 2 hasta 3% del peso total del techo y el peso debe calcularse de manera precisa para que el techo sea ideal. El techo generalmente está hecho de arcilla, pero Juni y su equipo decidieron no elegirlo porque el proceso de secado del techo hecho de arcilla debe quemarse. Mientras tanto, la espuma de poliestireno no se puede quemar porque puede contaminar el medio ambiente. Oyentes, en comparación con el techo normal que pesa de 3 hasta 4 kilogramos, el techo de espuma de poliestireno es de 15 hasta 20% mucho más ligero. Juni y su equipo continuarán mejorando el techo para que sea mucho más ligero. Según Juni, el tamaño ligero del techo puede minimizar el riesgo de lesionarse cuando ocurre un desastre como un terremoto. Mientras tanto, el profesor asesor del equipo, Muhammad Nusoleh, expresó su orgullo por los estudiantes que pudieran ganar el premio. Nusoleh señaló que el uso del techo de espuma de poliestireno puede minimizar el número de víctimas en caso de que ocurra un terremoto. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Kuan Kefa, presentada por Iva Taulin. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Quan Ke Fa, compuesta por Vincent Colo. Esta canción cuenta la historia de la ciudad de Ke Fa que siempre se pierde. Ke Fa es el término para la ciudad de Ke Fa Manano, la capital del distrito de Timor Tengah Utara o Timor Medio Oriente, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. En idioma local, Ke Fa Manano significa un profundo abismo. Y de hecho, la ciudad se encuentra en el valle llamado Bikomi. La canción Quan Ke Fa fue una canción popular del año 2000 en Timor Continental de Nusa Tenggara Oriental. Luego, esta canción fue popularizada nuevamente por Iva Taolin con una pequeña modificación. Iva Taolin agrega un toque de fricción de violín que él mismo toca. Y entonces, la siguiente canción de Nusa Tenggara Oriental está en hit y mucho gusta la gente de Indonesia, titulada Karena Susayang, o en idioma indonesio significa Porque Yo Te Amo. Será cantada por la cantante Dian Sorobea.
Biasa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya, jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya.
Dan ini semua tentang hati, dari coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari, kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda, ikat sekuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya, biarkan cinta tumbuh sebisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya, kau hanya datang dan tinggalkan darah, saya tetap cinta walau tak bersuara, biasa saya cinta coba kau pahami, saya su bilang sayang jaga sab hati, ramen dua saya berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti,
biasa saya cinta, satu saya pinta, jangan terlalu
kalau rindu, pasti seada jangan ragu, tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu, gak balas apa pesan, jujur saya sayang kau membingungkan, saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan, saya dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali, seprasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih, jadi jangan takut saya ke lain hati, biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta, percaya rasa jangan dengar cerita, pegang sab janji saya tak coba
biasa
berpindah,
biasa saya cinta satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya, jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jangan susah cinta, satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya, jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya.
Estimados oyentes, esa fue la canción Karena Susayang, compuesta por Andra Near. La canción cuenta la historia de los amantes que expresan su amor con promesa de no hacer trampa. En esta canción, Andra Near también pone un rap, mientras la voz de Dian es muy melodiosa.
y se hace muy popular no solo en Indonesia, sino también en países vecinos como Malasia y Timor-Leste. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción titulada El Moto, presentada por Donny Ronnie. Es una canción de la isla Sabu, Nusa Tenggara Oriental, que cuenta los consejos de una madre. Le pidió a su bebé que persiga un sueño en el extranjero para que recorde su tierra natal. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro de La Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.